Oh Dios trino y uno, eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Oh Padre celestial, gracias, gracias, gracias. Jesucristo, gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Estamos aquí hoy con tu fuerza, con tu poder, con tu energía. Gracias, mi Dios, porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, espíritu de inteligencia, de memoria retentiva, oh sí, Señor, saldrá de nosotros como ríos de agua viva. Gracias, mi Dios, porque todo esto quedará grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oh, gracias, 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 porque tú estás aquí, porque tú moras en nosotros, porque tú, Espíritu Santo, harás la obra con nosotros que el Padre Celestial soñó. Ahora todos en lengua. Oh, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Oh, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo, santo, santo. Hoy nos toca la lección 19. El don de lenguas diversas. Desde el domingo estoy percibiendo una alabanza tremenda de la iglesia. Yo percibía que salíamos y dábamos la vuelta y así, y así. Y que iba a ser una cosa tremenda. Y claro, yo no sabía lo de la canción que practicaron hoy. Y yo no sé, yo creo que se va a armar con esa canción. Yo no sé lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Y fíjate ahora con esa palomita como diciendo, pónganse la pila. Porque va a estar grande eso. Amén, amén. Bueno, volvemos a repetir 1 Corintios 12, del 7 al 11. Acuérdense que la palabra siempre hay que estar repitiendo, porque la fe viene por oír la palabra. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué es que se le da una manifestación especial del Espíritu? A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es muy importante, que es para los demás. Porque a veces los cristianos no crecen porque siempre lo que quieren es ellos recibir. Y entonces no es para eso. Es dando es que recibimos. Así que sabemos que Dios la da por el Espíritu, pero es para el bien de los demás. Palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno como... según Él le da su grandísima gana. ¿Amén? En nuestro estudio de los dones del Espíritu, llegamos al tema de las diversas clases de lenguas. La palabra diversas, en 1 Corintios 12, 10, está en itálicas, lo que significa que fue añadida por el traductor. Sin embargo, en otra escritura, Pablo dice que Dios estableció en la iglesia diversas lenguas, 1 Corintios 12, 28. Por lo tanto, no estaría bíblicamente equivocado el decir diversas lenguas o diferentes clases de lenguas. Este don de expresión es un don importante, ya que las lenguas son la puerta a lo sobrenatural. ¿Qué son las lenguas? Esto no necesariamente significa que el don de lengua es el mejor de los dones, ya que, como expresamos anteriormente, el mejor don es el que se necesita en un momento dado. Lenguas, el don más destacado. De los tres dones orales, o como muchas veces se les denomina, dones de expresión o de inspiración, el don de profecía, las lenguas diversas y la interpretación de lenguas, el don de lenguas es el más prominente. Una pregunta que frecuentemente surge entre las denominaciones es, ¿por qué los del Evangelio completo ponen tanto énfasis en las lenguas? La respuesta es, no lo hacemos. Existen algunas razones para las que puede parecer que así lo hacemos. En primer lugar, a menudo se nos pregunta sobre las lenguas y por lo tanto se nos lleva a discutir sobre las lenguas. Si todo el mundo creyera, pues no hubiera problema. En segundo lugar, el orar en lenguas es la evidencia física inicial de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. En tercer lugar, la expresión en lenguas en la asamblea pública es el don del Espíritu que se manifiesta como más frecuentemente. Cuarto, las lenguas de interpretación de lengua son características de la iglesia de nuestro tiempo. Por esta razón están operando más en este tiempo. Vemos todos los otros dones del Espíritu en operación en el Antiguo Testamento. La palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la fe excepcional, los dones de sanidad, el don de obrar milagros, la profecía y el discernimiento de Espíritu, todos los dones del Espíritu, excepto las lenguas e interpretación de lengua. Y en el ministerio de Jesús también vemos todos los dones del Espíritu en operación, excepto las lenguas e interpretación de lenguas. No encontrarán lenguas e interpretación de lenguas en operación en su ministerio. La quinta razón por la cual parece que los del Evangelio completo ponen tanto énfasis en las lenguas es que Pablo dio importancia a las lenguas. Una razón por la que lo hizo fue que entonces, tal como ahora, el orar en lenguas era mal entendido. El don de lenguas es una señal como sobrenatural. El don de lenguas diversas es la expresión sobrenatural por el Espíritu Santo en lenguas no aprendidas por el que las habla y no necesariamente comprendidas por quien le escucha. El orar en lenguas no tiene absolutamente nada que ver con habilidad lingüística. No tiene nada que ver con la mente o con el intelecto del hombre. Es un milagro oral del Espíritu Santo. Ya ustedes saben, porque lo han vivido, que nada, que uno habla y uno sabe lo que está hablando y le van saliendo cosas y uno lo oye y al principio uno dice, bueno, estos son unos disparates. No son disparates, pero hay que estar muy consciente de que es sobrenatural. Porque si una persona se pone a querer hablar haciendo ver que es en lenguas, el intelecto no va a poder hacer eso, porque acuérdense que uno habla en lengua y sigue hablando, y entonces tendría uno, si no fuera sobrenatural, podría el intelecto hacerlo, pero como es sobrenatural, el intelecto no puede. Podríamos preguntar, ¿en qué nos beneficia hablar en lenguas? Jesús dijo en Marcos 16:17, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿qué harán? Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Un predicador, haciendo un esfuerzo por explicar esto, dijo, esto solo significa que un individuo que acostumbraba a maldecir y decir mentiras y chistes vulgares, no lo hace más. Él habla con una nueva lengua. Ese argumento, sin embargo, no tiene mucho peso, ya que al leer el contexto completo del pasaje de las Escrituras que le sigue, vemos que cada una de estas señales es sobrenatural. Esos son inventos de los que no quieren hacer ver que existe el don de lengua y que es sobrenatural. Marcos 16, del 15 al 18, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ¿qué le pasará? Será salvo, pero el que no crea, ¿qué le pasará? Estas señales se acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Fíjense que lo que nos ponen primero es el expulsar los demonios y lo segundo, hablar en nuevas lenguas. Se le da tanta importancia al don de lengua que la tiene. Y después que ya uno habla en lengua es que se va dando cuenta de lo necesario que es. Cualquier persona pensante puede ver que si las otras cuatro señales, expulsar demonios, tomar serpientes en la mano, beber algo venenoso sin que le haga daño y poner las manos sobre los enfermos son sobrenaturales, seguramente el quinto signo, hablar en lengua, es también sobrenatural. Por lo tanto, una razón para hablar en lengua es que Jesús dijo que es una de las señales que acompañarán a los que creen. Además, las lenguas son la evidencia bíblica inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 2, versículo 4. El don de lenguas es exclusivo de este periodo. Por eso no se vio a Jesucristo hablando en lengua, ni a Juan Bautista, ni a ninguno de ellos. Esto es del nuevo pacto y Jesucristo, acuérdense que era del viejo. Un predicador estuvo en desacuerdo con el orar en lenguas alegando. Juan el Bautista tuvo el Espíritu Santo y no habla en lengua. Los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo y sin embargo nunca hablaron en lengua. ¿Por qué necesitamos hablar en lenguas? Debemos recordar que Juan Bautista ministró como profeta bajo el viejo pacto. Los profetas que estaban en el viejo pacto no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían un espíritu humano recreado. No habían sido hechos criaturas nuevas en Cristo. Ya que Jesús aún no había pasado por su muerte, entierro y resurrección para redimir a la humanidad. Por esta razón, los profetas del viejo pacto no tenían la llenura del Espíritu Santo del mismo modo que un creyente nacido de nuevo y lleno del Espíritu lo tiene al vivir bajo el nuevo pacto. ¡Aleluya! Bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo, ¿qué? Vino sobre aquellos que ocupaban los oficios de profeta, sacerdote y rey. Eran los únicos que tenían el Espíritu Santo para capacitarlos para llevar a cabo sus oficios o su ministerio. Pero él no moraba ni los llenaba de la misma forma que hace con los creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu que viven bajo el nuevo pacto. Todo esto tiene que animar a la iglesia a darle importancia, a reconocer, como yo decía anoche, que Él vive en nosotros, que el trato con nosotros no se puede comparar ni siquiera con el trato que Él tuvo con toda esa gente del viejo pacto. Y eso nos mueve a nosotros a despertar y a darnos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos. Bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que ocupaban los oficios de profeta, sacerdote y rey para capacitarlos, para llevar a cabo sus oficios o su ministerio. Pero él no moraba ni los llenaba, porque no estaban bajo el nuevo pacto. No vivimos bajo el viejo pacto. Lo que sucedió bajo el viejo pacto se escribió como ¿qué? Como un ejemplo para nosotros. Pero no significa que debemos tratar de vivir como ellos lo hicieron bajo el viejo pacto. Esto es algo que la iglesia ahora no se ve tanto, pero que antes se veía mucho. Y hay mucha gente que quiere quedarse en el viejo pacto. Y estudian el viejo pacto y se lo aprenden. Y no. Usted estudia el viejo pacto, pero usted viendo lo que usted puede sacar del viejo pacto para usted imitarlo. Pero no tener el viejo pacto como si nosotros fuéramos del viejo pacto. Tenemos que aprovecharnos de lo bueno del nuevo pacto, aleluya, y ahí sí hay. Tenemos que vivir ese nuevo pacto, tenemos que aprovecharnos de todo y tenemos que ser esos cristianos que ni siquiera ninguno en el viejo pacto pudo ser como nosotros. Queremos el Espíritu Santo y sus dones manifestarse en nuestras vidas conforme al tiempo en que vivimos. Y el don de lenguas y la interpretación de las lenguas son exclusivas de este periodo de la era eclesiástica. Amén. Juan el Bautista estaba aún bajo el antiguo pacto. Él era un profeta bajo ese pacto. Jesús mismo dijo respecto a Juan el Bautista: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. nos estaba diciendo, Juan Bautista es grande, pero ustedes, aleluya, que van a tener mi reino en ustedes, aleluya, ustedes van a ser más grandes, Juan Bautista, porque su reino llegó a nosotros. Cuando él habla del cielo, nos está metiendo a nosotros, ¿sabes? Por lo tanto, debemos comenzar con los hechos de los apóstoles. No podemos regresar al viejo pacto para moldear nuestras vidas, porque no vivimos bajo ese pacto. A mí eso no me gustaba. Yo decía, pero es que la gente se empeñan tanto en el viejo pacto y le quieren sacar tanto y lo admiran, pero es que nosotros tenemos más ventaja. Eso ya no se ve tanto. Parece que el Espíritu Santo está haciendo una obra muy preciosa y la gente se está dejando llevar. Pero todavía queda mucha gente que no le hablan uno del nuevo, sino del viejo. Tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice Hebreos 8:6. Particularmente en lo que incumbe a quién. Al Espíritu Santo. Porque Él vive en nosotros y en los demás no vivía, estaba sobre ellos. Tenían espíritu cuando Dios tenía que decirle algo a ellos, pero no como nosotros. Las lenguas son la evidencia de ser lleno del Espíritu. Al aprender en una iglesia denominacional que cuando uno nace de nuevo recibe el Espíritu Santo y que eso es todo, el Espíritu Santo que existe, decidí, siendo un joven pastor, averiguar estas cosas por mí mismo. Acostumbraba a ir a la Biblia buscando respuestas. ¿Qué decía la iglesia, dice las iglesias denominacionales? Que cuando uno nace de nuevo recibe el Espíritu Santo. Y que nada, eso es todo lo que... Uno recibe el Espíritu Santo, pero como si fuera un dulcito que viene donde uno. No, el Espíritu Santo viene con todo lo de Jesucristo. El Espíritu Santo cambia y transforma. El Espíritu Santo nos hace criaturas nuevas. El Espíritu Santo vive en nosotros y no nos deja. ¿Se dan cuenta? Los cielos tienen que abrirse. Esa revelación tenemos que tenerla. Ese agradecimiento continuo a Dios por habernos dejado para estos tiempos, por tener el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu y saber que todo lo que tiene Jesucristo lo tenemos nosotros. Cuando la iglesia viva eso, aleluya, el enemigo no sé lo que va a hacer. Va a salir huyendo. La iglesia necesita saber quiénes somos en Cristo Jesús. Él habla aquí de iglesias denominacionales. Nosotros le llamamos iglesias fundamentales. Son denominacionales, pero son fundamentales. Estas iglesias no creen en el bautismo en el Espíritu. Al no creer en el bautismo en el Espíritu, ven como si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos el Espíritu Santo, pero es como si fuera un adorno. Amén. Entonces no creen en los dones, no les importan las sanidades. La Biblia sin el Espíritu Santo, sin esa llenura, es letra muerta, dice Pablo, es letra muerta. Son cosas que jamás se pueden cumplir. Entonces letra muerta. ¿Se dan cuenta? Cuando las iglesias despiertan al Espíritu Santo, recibiendo ellas el bautismo en el Espíritu, todo cambia. ¿Qué es lo que ha cambiado a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que lo ha cambiado? Nada, que casi todas las iglesias hoy en día creen en el bautismo en el Espíritu. Hay denominaciones que hay parte de ellos que creen y hay partes que no creen. Entonces, esto es lo que llama iglesia denominacional, que nosotros le decimos iglesia fundamentalista. Que saben que tienen el Espíritu, pero como un adornito. No como las iglesias renovadas. Las iglesias renovadas, cuando alguien le dice, yo pertenezco a la iglesia renovada, usted no le importa de qué denominación es. Ya usted sabe que esa persona tiene el pentecostalismo hasta en los huesos. Porque todo aquel que cree en el bautismo en el Espíritu Santo es creyendo que ese día que el Señor dijo, envió a su Espíritu el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se ha quedado en la iglesia, se ha quedado en nosotros y cuando tenemos el bautismo, sobre nosotros. Creía que estaba predicando en mi iglesia, dice él, Kenneth Hagin, el mismo nuevo nacimiento que predicaron y experimentaron en los Hechos de los Apóstoles. Creía y aún creo que estaba predicando el mismo bautismo en agua que predicaron y practicaron en los Hechos de los Apóstoles. Creía y aún creo que estaba enseñando y cumplía con la comunión o Santa Cena tal y como lo hacía la iglesia primitiva. Quería tener una base bíblica y del Nuevo Testamento y seguir las prácticas doctrinales, así que simplemente iba a los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para satisfacer mis propias inquietudes. El que tiene el bautismo en el Espíritu tiene hambre y sed por los Hechos de los Apóstoles. Mientras examinaba de cerca las Escrituras en el libro de Hechos, encontré que existen 5 ocasiones registradas en que creyentes recibieron, ¿qué? El Espíritu Santo. Estas 5 ocasiones, que ya discutimos en el capítulo 8, son suficientes para mostrarnos un patrón del manejo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Las personas eran salvas y de manera subsiguiente eran llenas del Espíritu Santo, ¿con qué? Con la evidencia de las lenguas. Este es un patrón para nosotros los que vivimos bajo el mismo nuevo pacto. Dios desea que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. La dotación del poder de lo alto en Lucas 24:49. Veamos de nuevo estas 5 ocasiones. Hechos 2 del 1 al 4. Esta lección está muy buena, apréndansela bien, para cuando se encuentre con los fundamentalistas. Hechos 2 del 1 al 4. Los 120 en el día de Pentecostés, estos eran hombres y mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, reunidos en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua según el Espíritu le concedía expresarse. Hechos 8 del 5 al 17. Todas estas citas están ahí. Entonces, cuando uno habla con un fundamentalista, le dice, pero es que los hechos, ya eso pasó. Pero es que los hechos no tienen fin, no dice fin. Los hechos es cuando comienza la iglesia. Entonces, se supone que si la iglesia comenzó, no va a terminar. Va a estar todo el tiempo aquí hasta que el Espíritu Santo se vaya. Amén, y creciendo. Hechos 8, del 5 al 17, los samaritanos. Salvos bajo el ministerio de Felipe, ellos recibieron, ¿qué? El Espíritu Santo cuando Felipe y Juan impusieron las manos sobre ellos. Simón vio la evidencia física de la llenura del Espíritu Santo, que probablemente era el hablar en lenguas. Hechos 9, del 3 al 18, Saulo, luego llamado Pablo, cuando Ananías impuso sobre las manos, ¿qué pasó? Pablo recibió el Espíritu Santo. Esto no es para salvación. Así usted recibe Espíritu Santo cuando usted nace de nuevo. Pero aquí no se está hablando de nacimiento de nuevo. Aquí se está imponiendo sobre las manos y están recibiendo la llenura del Espíritu y hablando en lengua. ¿Se dan cuenta? Es recibir el Espíritu para la salvación. Y el ser lleno del Espíritu Santo, siempre les digo que son dos cosas diferentes. Para salvación es como agua, dijo Jesucristo, como una fuente. Me gustaba Jesucristo, era bien poeta, pues bien poeta. Es una fuente que salta para vida eterna. Amén. Ya el Espíritu viene a ti, quiso decir Jesucristo. Entonces ya tienes vida eterna. Ya el Espíritu te ha traído vida eterna, te ha traído la naturaleza de Dios, te ha traído todo lo que tiene Jesucristo. Amén. A ti. Ya tú estás salva. Pero no estamos en la tierra para estar salvos nada más. Porque si no, el que recibiera a Jesucristo para la salvación, se moriría enseguida, ¿verdad? Estamos aquí para ser testigos de Jesucristo. Porque su iglesia tiene que estar llena de personas en todos los tiempos. Porque Él no vino para que el hombre se condenara, sino para que se salvara. Entonces, para ser testigo, oigan bien, necesitamos el bautismo en el Espíritu, que es la llenura. Porque entonces viene la manifestación de los dones. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Para que la iglesia crezca. Para que cobramos conciencia de que el Espíritu Santo nos mueve y hace la obra. Son dos cosas diferentes. Entonces, usted ve estos fundamentalistas que llevan una vida hermosa, a veces más linda y más hermosa que los que tenemos el bautismo en el Espíritu. Cójame ese rolling. Entonces usted dice, pero ¿cómo es? Bueno, yo no digo que no son del Señor, pero yo creo que ponen bastante de ellos. Son personas que nos dan clase porque saben dejar que salga de ellos dominio propio y un amor tan grande al Señor, una disciplina que enseñan a los otros. Usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, porque son del Señor. Los que no tienen el bautismo son del Señor. No podemos creer que no son de Dios. Pero el Señor no está pudiendo hacer la obra que quiere hacer con ellos porque le falta la llenura del Espíritu que se consigue al recibir el bautismo en el Espíritu. No los vamos a juzgar, pero a ellos les encanta juzgarnos a nosotros. Entonces, es una señal ahí de que le falta la llenura, porque todos los dones se manifiestan ¿a través de qué? A través del amor. Todo es por el Espíritu Santo. Pero ningún don se puede manifestar si el amor de Dios no sale primero. Entonces usted ve que a veces critican a uno y hablan de una forma y ellos son los únicos. Entonces, ¿dónde está el amor? Yo les digo a ustedes que lo más bello que le puede pasar a un cristiano es recibir el bautismo en el Espíritu. Eso es un agradecimiento eterno que tenemos que tener al Señor, porque hemos sido llamados para eso, le dijimos que sí, y es hermoso, es hermoso. Esto es lo que el Señor quiere hacer con todo el mundo. Por eso todas estas citas tienen ustedes que tenerlas bien sabidas. Hechos 9, del 3:18, no acabamos. Cuando Ananías impuso sobre las manos, Pablo recibió el Espíritu Santo. Sabemos que Pablo, ¿qué? Habló en lengua porque más tarde escribía a la iglesia de Corinto. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Amén. Hechos 10, del 44 al 46. Cornelio y su casa. Este incidente ocurrió años después del día de Pentecostés. Mientras Pedro predicaba el Evangelio a estos primeros gentiles conversos, ¿quiénes? Todos ellos fueron salvos, pero no fueron salvos solamente. Y llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y hablaron en otras lenguas. Quinto, Hechos 19, del 1 al 7. Los discípulos de Éfeso. Este incidente ocurrió muchos años después del día de Pentecostés. Estos discípulos de Éfeso eran salvos y bautizados en el nombre de Jesús después de que Pablo les explicó el Evangelio. Entonces, cuando Pablo impuso sobre ellos sus manos, ¿qué pasó? Inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Amén. Así en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, vemos que durante el transcurso de muchos años existen tres incidentes registrados de creyentes recibiendo el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Otras dos veces se puede inferir que la evidencia de que los creyentes recibieron el Espíritu Santo fue el hablar en lengua. Debemos estar a la expectativa de tener la misma evidencia del bautismo en el Espíritu Santo hoy día. Propósitos de orar en lenguas. Hablamos en detalle en el capítulo 9 sobre la razón para hablar en lengua. Repasemos de nuevo brevemente algunas razones. La evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. El orar en lenguas es la evidencia inicial o señal de la presencia permanente. Creo, desde luego, que existen otras evidencias que seguirán, pero esta es la evidencia primera o inicial. Hablar misterios a Dios de manera sobrenatural. Pablo da otras razones para hablar en lenguas en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los demás, sino ¿a quién? Oh, santo, pues si hablan a Dios. Usted sabe el trabajo que le da a uno, pero yo le hablo a Dios y no me contesta. Amado, porque no le está hablando en lengua. Cuando usted le habla en lengua, él le va a contestar, porque ese es el idioma de Dios. Le está hablando a Dios en lengua. En realidad, nadie le entiende lo que dice. ¿Por qué? Pues habla misterios por el Espíritu. Sin amor y sin fe, no vamos a ningún lado. El amor nos lo dieron por gracia, la naturaleza de Dios. Y la fe nos dieron también una medida. Entonces, el Señor no los puso fácil, nosotros somos la que lo queremos dañar. Entonces, vamos a creer todas estas cosas por fe y vamos a actuar en amor. Entonces, lo otro vendrá después. La traducción de Moffat dice, él habla de secretos divinos. Por lo tanto, una razón para hablar en lengua es que los hombres puedan hablar misterio como sobrenaturalmente a Dios. No habla a los demás, sino ¿a quién? A Dios. Yo recuerdo que siendo un joven pastor bautista, dice Kenneth Hagin, mi corazón añoraba relacionarse con Dios. Algunas veces oraba durante horas a la vez, pero siempre terminaba con una sensación de engaño en mi espíritu. Mi espíritu no había dicho lo que quería, ya que oraba más que nada de mi cabeza, de mi propio entendimiento, y no era capaz de expresar plenamente a Dios lo que quería mi corazón, de manera sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Uno de los grandes beneficios de ser lleno del Espíritu y orar en otras lenguas es que podemos hablar a Dios, ¿cómo? De manera sobrenatural. Por eso le digo la fe, hay que poner la fe en acción. Esto Espíritu, por el Espíritu Santo que está en ti, hablándole a Dios. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia de nada. La Biblia amplificada dice, mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí, ora. Alabar a Dios. Otro propósito bíblico de orar en lenguas es ¿qué? Alabar a Dios. Hechos 10, 45 y 46. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Así es que el orar en lenguas es una forma de alabar a Dios. Edificarse a sí mismo. Otro propósito bíblico para hablar en lenguas es para edificarse uno mismo. En 1 Corintios 14, 4, Pablo hace la siguiente declaración. El que habla en lengua, ¿qué pasa? Edificarse significa cargarse uno mismo. Uno se edifica, uno se carga la batería espiritual, aleluya. Entonces, eso se necesita. Y saber que eso nos edifica, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, sabemos que al hablar en lengua eso nos está edificando, y entonces dejamos más fácilmente que todo lo de él salga de nosotros como río de agua viva. Entonces, en el versículo 18, Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. En otras palabras dice, doy gracias a Dios que me edifico a mí mismo más que todos ustedes. Si Pablo necesitaba esta edificación, nosotros la necesitamos también. Yo creo que en estos días más que nunca, con este ataque que hemos recibido de la ida de Julio de Estiempo, hay que practicar el don de lengua. Hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Porque Julio está mejor que todos nosotros. Está donde estamos nosotros de tratar de ir, ¿verdad? Entonces ni tan malo es. Porque nosotros sabemos que ese es nuestro destino. Él llegó antes que nosotros. No te fijes por qué llegó, ni si no llegó, eso a ti no te importa. Mira a tu Dios siempre. Nunca le quites los ojos a Jesucristo. Eso es lo importante. Pero lo grande de la ida de tiempo para nosotros desde julio es que está ya con el Señor, donde vamos a estar nosotros. Pero el enemigo quiere salirse con la de él y no se lo podemos permitir. Entonces, en estos momentos, como en cualquier momento que tú estés atravesando por quebradas oscuras, tienes que usar más el don de lengua, porque eso te edifica, aleluya, te hace que salga la fuerza de él. Es necesario cuando las iglesias pasan por lo que nosotros como iglesia, como yo, mamá espiritual, ustedes como sus hermanos, hemos pasado. Así que no dejes que esto pase y que lo único que sienta sea dolor y por qué fue, y por qué fue, y por qué fue. Sino nada más mirando a Jesucristo, alegrándote porque Él está con el Padre Celestial, y hablar mucho en lengua, mucho en lengua. Amén. Judas también relaciona el orar en lengua con edificación espiritual. Judas 20. Manténganse como. Manténganse como. Ahí no hay tu tía, ¿eh? El que no se va a mantener en el amor de Dios, que deje este asunto. Porque no sale nada si nosotros no permitimos amar. Y Él nos está diciendo, yo no te estoy pidiendo que saques de ti el amor sentimental. Yo sé que con eso tú no puedes. Por eso vine a la tierra, morí, resucité, te di el Espíritu Santo, moré en ti, te he dado todo lo que tengo para que tú puedas hacer la obra. Porque por ti mismo jamás pudiera. Esto es por gracia. Eso hay que tenerlo muy sabido para estos caminos. Es por gracia, pero Él nos equipó. Entonces no nos podemos dar el lujo de no dejar que el amor de Dios salga de nosotros. Ay, porque me hicieron una cosa y eso me tiene a mí, que es que no puedo amar. Amada, si le pidieran a usted que sacara su amor, entonces usted no puede amar, eso se sabe. ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? Nada bueno. Dice la Biblia de ustedes, no puede salir nada bueno. Ay, santo. Pero lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu sea. Entonces cuando te encuentres con alguien que te cae mal, cuando te hacen algo, en la iglesia a veces hay un cotorreo. ¿Qué cotorreo? Dejen ese cotorreo, señores. Ay, 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 ay. El prójimo hay que amarlo, punto. Hay que amarlo. Si no amamos a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, no resulta nada. Ya le he dicho un millón de veces, ustedes tienen que amar. Lo que no se les pide es que ustedes estén detrás del que le dio el sopetón. Eso el Señor no se lo pide, pero usted lo ama. Y si un día tiene que darle toda su sangre para que el otro viva, prepárese ir al hospital a darle sangre. Eso es amor. Aleluya. Pero tenemos que sacar el amor que nos dieron. Entonces usted le cae fulano mal. Usted habla con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú sabes lo que me hizo. Tú sabes lo que me hizo. Y yo pensando, ok, yo sé lo que te hizo. Pero yo no te estoy pidiendo que salga, saques tu amor. Yo te estoy diciendo que vas a sacar de ti el amor ágape, que es la naturaleza nueva que tú tienes. Entonces te dejas de chisme, te dejas de cosas y amas a tu prójimo aunque te haya hecho lo que te haya hecho. ¿Entendido? Amén. Es dejar que salga de nosotros lo que gratis nos han dado. Lo que gratis nos han dado. Eso no tiene que ver con que usted no ponga el punto sobre la CIE. Eso no tiene que ver con que así sí, al no, no. Eso no tiene que ver con que usted tiene que ser una persona, ya usted sabe. Porque todo eso se necesita. Usted puede poner las cosas como hay que ponerlas. Usted puede decirle así sí, al no, no. Pero tiene que amar. ¿Se dan cuenta? Porque a veces entonces le sale el amor sentimental y ese es fatal, el amor sentimental. Sí, porque se compara con el amor de Dios. Entonces el otro le hace y le torna y hay que amarlo. Y le roba, le da, le embroma y entonces hay que amarlo. Usted lo ama, pero usted le dice, mire, está haciendo mal. Y usted no me coge a mí más de mojiganga. Eso no quiere decir que de usted no está saliendo el amor ágape. De usted está saliendo todo lo recto de Jesucristo. Nunca nos confundamos, que eso es lo que más daño le hace a los cristianos. Se lo digo yo que sé de eso. Se lo digo yo que sé de eso. Ya yo le he dicho a ustedes que cuando yo le hablo y le doy todos estos consejos, no es porque yo los estudie en la universidad, no. Es la vida que me he enseñado. Amén. Yo he fallado con eso del amor. ¡Ay, santo! Una lista que por suerte que Jesucristo borra cuando uno pide perdón. Porque si no, la lista iba a ser grande. Con ese amor sentimental, déjese de eso, amado. Ponga sus cosas como son. Y diga, no, mira, Espíritu Santo, contigo es que yo voy a juzgar este problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que tengo que permitir que el amor salga. Ok. Pero yo tengo que ver las cosas y no hacer como hacemos. Que eso no es. Y hasta que la iglesia no entienda, digo, todo el cuerpo de Cristo, lo que significa el dar amor de Dios, pero esa rectitud necesaria, ese al sí, sí, al no, no, ese no coger de mojiganga a los hermanos, eso de que el que no trabaje, que no coma, eso hay que sacarlo, eso hay que sacarlo, porque las iglesias a veces se vuelven lugares donde la gente va a refugiarse y no quieren bajar el lomo. Entonces hay dos o tres que son los que bajan el lomo y entonces seremos juzgados, aleluya. Así que este grupo que está aquí, que esto lo coja muy en serio, no solamente para sus vidas, sino para todo el que los rodea, para que aprendamos todas estas cosas y podamos actuar como el Señor quiere que actuemos. Judas también relaciona el orar en lengua con edificación espiritual. Judas 20. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe. ¿Cómo le dice la fe? Ok, porque esa fe viene del santo. Y orando, ¿cómo? En el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu, Judas instruye a los creyentes a orar en el Espíritu Santo. Pablo utiliza una frase similar en sus cartas. Al escribirse a la iglesia de Éfeso, Pablo dijo, oren en el Espíritu. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Cómo? Con peticiones y ruegos. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Un significado de orar en el Espíritu se encuentra en 1 Corintios 14, 2, donde Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Pues habla, ¿qué? Misterios por el Espíritu. Como mencioné anteriormente, orar en el Espíritu también puede significar orar con su propio entendimiento según lo inspire el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Ahora, si no tienes el don de lengua, trata de que salga de tu interior por si tienes el bautismo en el Espíritu y no te apoyes en que puedes orar con tu propio entendimiento según lo inspire el Espíritu Santo. Eso te va a pasar. Hay veces que uno ora en el idioma de uno y uno dice, contrale, contrale, ¿qué fue lo que salió de mi boca? Amén. Es porque el Espíritu Santo ha puesto palabra en tu idioma. ¿Entendieron? Continúe siendo lleno del Espíritu. Recuerden que esta carta fue escrita a creyentes como... Ya que leímos en Hechos 19 que Pablo fue a Éfeso, donde encontró a estos discípulos, ¿y qué hizo? Y les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿y qué pasó? En Efesios 5:18, Pablo le está escribiendo a esa misma iglesia y les dice, no se emborrachen con vino, que lleva ¿cómo? Grábate eso en tu memoria. Que lleva el desenfreno. Al contrario, ¿qué? Sean llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, actuamos como los borrachos. Por eso aquí se va a armar una de borracho. Entonces nos van a criticar con gusto. ¡Aleluya! Porque eso tiene que venir. Hay que emborracharse, pero en el Espíritu. ¡Aleluya! Y si tenemos aquí, digo, cuando está la iglesia llena, porque aquí no hay ninguno, de los que le gusta empinar el codo y lo han empinado en su vida más de la cuenta, esos son los que van a ser más usados en el Espíritu. Porque ellos saben de eso, aleluya. Los estudiosos del griego nos dicen que una traducción más literal sería continúen siendo llenos. En otras palabras, debemos que mantener continuamente la experiencia de ser llenos, ¿hasta qué? Hasta rebosar con el Espíritu Santo. Por eso, los que tenemos el bautismo en el Espíritu, tiene que decirnos loco obligatoriamente. No podemos ser como los demás. Yo estoy viendo que aquí está faltando un poco eso. Que no son todos los que dicen amén, gloria a Dios. No, atrévase. Cuando usted oye palabra de Dios, no hay que... Gloria a Dios, amén. Usted que se emocione, contrale. Porque yo creo que nos estamos volviendo como fundamentalistas.
No le importa que nos critiquen. Mire, nos van a criticar siempre. Mejor es que nos critiquen con razón. Amén. Porque eso de que nos digan loco y nosotros parezcamos cuerdos, entonces, ¿para qué nos critican? Ay, si me oye aquí, que... En otras palabras, debemos mantener continuamente la experiencia de ser llenos hasta rebosar con el Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno con el Espíritu Santo inicialmente. Otra es mantenerse continuamente lleno con el Espíritu Santo. Esto es donde no podemos fallar. ¿Se dan cuenta? Siempre tenemos que estar llenos. Ay, yo me siento como... Ay, yo no sé lo que yo tengo. No, cállese la boca, no diga lo que tiene. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Amén. No se quejen, mis amados. No se quejen. Esta mañana leía yo que cuando usted abre esa boca, mire lo que pasa, ¿eh? Cuando usted abre la boca y se queja, ¿usted sabe lo que pasa? Que los ángeles que están a su cuidado se quedan mudos. Pero no pueden hacer nada. Los ángeles funcionan cuando nosotros creemos y hablamos la palabra. Entonces están listos para obedecer a Jesucristo, que ya lo dijo, que no se puede estar hablando negativamente. Y esto los cristianos, por más que uno le habla eso siempre. ¿Cómo amaneciste? Bueno, tengo un poco de dolor de cabeza, pero... pero nada, la fortaleza del Señor. Ya lo dañaste. Entonces hay que tener cuidado, porque los ángeles se paralizan, mudo. Imagínense en el cielo cuánto ángel vago sin hacer nada. Diré, Señor, ahora me salvé yo con tú y tus ángeles, que no pueden hacer nada, porque allá abajo nada más están hablando negativo. La gente se cree que yo mando mi ángel, y mi ángel viene, y mi ángel hace, y yo estoy con mi ángel. Sí, haga usted lo que dice la palabra. Hable usted la palabra, créala, y no hable negativo, y usted verá cómo esos ángeles están ahí a todo lo que da. Comenzando con el versículo 19, Pablo enumera las características de una vida llena del Espíritu. Anímense unos a otros, ya lo dijimos el otro día, ¿con qué? Salmo, himnos y canciones espirituales. ¡Ay, papá! El día que se haga eso, aquí va a haber una llenura de ángeles. Que va a haber que decirle, salgan un poco porque no cabemos. Y su vida... Por eso yo le digo a los que cantan y a los que tocan, que se dejen de cosas. Ustedes se imaginan que ustedes cojan esto en serio. Aleluya. Cuando vean una casa, que hasta los ángeles se vean, y cuando salga fuego y salga de todo, una casa de ustedes va a decir, ¿y qué es lo que pasa ahí? Oh, porque ahí está un loco, una loca cantando himnos y recitando salmos. La fuerza, el poder y la energía de Dios, porque se está haciendo lo que dice esto. Miren ahorita cómo estaba esto estaba encendido. Amén, con esa canción. Pues ese mismo impulso, cuando estén solos o dos o tres se unen, hay que hacerlo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué más? Canten y alaben al Señor. ¿Cómo? Con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre, ¿por qué? Por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros, ¿por qué? Por reverencia a Cristo. Acuérdense que vamos a darle gracias a Dios Padre. Es en todo, no es por todo, es en todo. Porque lo que el enemigo le mande, no le dé gracias a Dios. Ay, cuántos años tuve yo yendo. Ay, yo le doy tantas gracias al Señor por esta situación que tengo. Y se estaban comiendo los codos. Yo le doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque miren, me ha ido tan bien la enfermedad. Hay que darle gracias a Dios por todo. No, en todo lo que es de Dios es que usted le da gracias. Pero cuando usted tenga algo que ya usted sabe que es del enemigo, porque no se lo tengo que decir yo, se lo dijo Jesucristo, ¿él vino a qué? Amén. Yo creo que debemos poner a destruir primero. Mamá, porque ya entonces el muerto. Si lo ponemos de primera, ya las otras dos no van a poder hacerlo. Ya darle gracias a Dios, porque se lo decimos. Yo sé que esto es del enemigo, pero yo te doy gracias porque yo sé que de aquí tú me sacas. Porque la palabra dice, así sí se puede. Amén. Oh, santo. ¿Dónde que estamos? Ajá. Aquellos creyentes que están continuamente siendo llenos con el Espíritu Santo tienen un canto en su corazón. Están siempre dando gracias a Dios. Y tienen una actitud sumisa. Oh, santo. Miren qué unión esta. Un canto en su corazón. Están siempre dando gracias a Dios. ¿Y entonces qué pasa? Que la actitud es sumisa. Pueblo de Dios, se necesita ser sumiso. Hoy en día el pueblo de Dios, no digo yo del mundo, yo ustedes saben cómo está el mundo. Pero los mismos cristianos no quieren ser sumisos. Se le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? No, usted está haciendo ver que usted no tiene un canto en su corazón, ni le está dando siempre gracias a Dios. Así que no deje ver el tramojo, ¿sabe? Porque se sabe que usted no está haciendo lo que la palabra le manda. Al discutir el capítulo 18, el Señor quiere que mantengamos una experiencia continua de ser llenos del Espíritu Santo. Una forma en que el creyente hace esto es hablándose en salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodías en su corazón al Señor. Es no solamente para los demás, es para uno. Para uno, cantar, todo eso que leímos ahí, hacerlo uno solo para el Señor. Y usted le baila, usted le canta, y usted dice la palabra, y usted coge un salmo, y si tiene buena, se pone a cantar, si no tiene buena voz, recítelo, para que el amado esté siempre cool. Porque el amado puede decir, concho, le tiene una voz tan fea, que estoy loco que acabe. Amén, amén. Ya no se pita aquí. Y a mí me gustaba tanto el pito. Porque yo veía a Jesucristo. Yo veía, porque ustedes no saben de eso. Pero no sé si hay aquí una que tenga más o menos mi edad. Pero la juventud de uno, aquello era precioso, era con pito. Aleluya. Porque imagínense, pasaban por la calle. Y entonces ya uno sabía los pitos de cada cual. Y entonces uno decía, ay, ahí está fulano. Y aquello, mire, y pitaban los muchachos de ese tiempo, pero parecían jilgueros, pitaban precioso. Entonces, cuando uno tenía vecina, ¿verdad? Entonces uno se deleitaba con el pito que le estaban dando a uno, pero se deleitaba con el pito de la vecina. ¿Se da cuenta? Y era tan lindo aquello. Era como, nada, ver un romance. Era saber que estaban enamorados de uno. Y a veces uno, los que estaban enamorados de uno, le gustaba uno el pito, pero no le gustaba la persona. Pero uno pasaba un rato muy agradable oyéndolos. Entonces, era como romanticismo en acción, que eso se ha perdido. Eso se ha perdido. La mujer ha tenido mucha culpa. Porque la mujer hoy se entrega, quiere ser como el hombre, y se ha perdido eso. En los tiempos de nosotros, la mujer era recatada, la mujer no podía salir, no la dejaban salir y todo. Entonces, resultaba eso tan lindo oírlo, el pito. Entonces, cuando cantaban y le pitaban, yo veía como pitándole al Señor. Y el Señor, estoy aquí, estoy aquí. Veía ese romanticismo del pito. Me gustaba. Yo creo que éramos los únicos que pitaban. La iglesia más que vencedores. Aleluya. No, yo no canté, no. Canté y no pitaba, ¿no? No, porque el caqué y yo nos enamoramos ya cuando no se pitaba. Era una etapa atrasada, pero ya no se pitaba. El pito era, que yo siempre le digo a ustedes, había una vereda enfrente de mi casa, y mi casa quedaba en la misma Independencia, bastante retirada de la calle. Entonces yo tenía una vereda allí llena. Mi mamá decía que yo era una fea con suerte, porque mi hermana era una estrella, pero yo era la que tenía la verja llena. (Risa) estos salmos, himnos y canciones espirituales son dadas por inspiración del Espíritu de Dios. Vienen mediante el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, que puede incluir lenguas e interpretación. Tiene que estar dispuesto a que todo eso vaya saliendo, porque eso es lo que quiere el Señor hacer aquí. Permitir que nuestro espíritu contacte al Padre de Espíritus. Otro propósito bíblico para orar en lengua es que nuestro espíritu, en lugar de nuestra mente o nuestro propio entendimiento, pueda orar. Dios es un espíritu y Él ha provisto una forma sobrenatural mediante la cual el espíritu humano puede estar en contacto directo con el Padre de Espíritus. Pablo dijo, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Pablo hizo referencia a esto en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Una traducción más correcta sería, con gemidos que no pueden expresarse en lenguaje articulado. Por lo tanto, el orar en el Espíritu es la forma mediante la cual el Espíritu Santo permite que nuestro espíritu, aparte de nuestro entendimiento, ore a Dios y tenga comunión con Él. Reposo espiritual. Isaías profetizó no solo sobre el Mesías que vendría y el gran plan de redención que consumaría Jesús, sino también sobre el Espíritu Santo y el orar en lengua. Oiga, Isaías, 400 años antes de venir Jesucristo. Isaías 28, versículos 11 y 12. Nunca se olviden de eso. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. El don de lengua, el que lo oye, cree que son disparates y lo que da a veces risa. A uno le da risa y otro encuentran que eso es fatal, porque es con labios burlones y lenguas extrañas. ¿Pero quién hablará? Dios hablará, dice Isaías. Así que ustedes tienen que acostumbrarse a que en aquellos tiempos, cuando Jesucristo, como Él hablaba del Mesías, venga a la tierra, cuando Él dé su vida en ese nuevo pacto, en ese bautismo en el Espíritu Santo, ustedes van a hablar en otras lenguas. Al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado y también, este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Hay un reposo espiritual muy real, oigan bien, y un descanso al comunicarnos con Dios nuestro Padre, al orar nuestros espíritus de manera separada y apartada de nuestro entendimiento. El orar en lengua va a ser que el que tiene que estar tomando pastillas, el orar en lengua va a ser que las vaya dejando poco a poco, porque no las va a necesitar. No le estoy diciendo que la deje ni hoy ni mañana, no. Cuando ya usted tome esto con seriedad, y usted ore y ore y ore, dice Isaías que va a haber reposo y descanso. Interpretación de lenguas en nuestra vida de oración. Notemos algo más en esta escritura de 1 Corintios 14, 14-15. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, como hacemos aquí, pero también con el entendimiento, como hacemos aquí. Pablo ya había establecido en 1 Corintios 14, 13, el que habla en lengua pida en oración el don de interpretar lo que diga. Mediante el don de interpretación de lengua, podemos conocer por nuestro entendimiento, según lo determine el Espíritu, lo que ora nuestro Espíritu. Esto no siempre es necesario, pero está a nuestra disposición mediante un don del Espíritu, la interpretación de lengua. No la vamos a tener siempre, o no la vamos a tener si no pedimos. A veces usted la va a tener aunque no la pida, pero Pablo le dice que usted puede pedir la interpretación. Lo que no puede mortificarse si no le dan la interpretación. Porque lo importante es usted orar, aunque usted no sepa lo que está diciendo. Años atrás, cuando fui lleno del Espíritu Santo, tomé 1 Corintios 14, 13 literalmente. Después de ser lleno del Espíritu, aunque nadie me dijo que lo hiciera, noté que recibía bendición espiritual al continuar orando en lenguas. Más adelante, al estudiar la palabra de Dios, me di cuenta de que era bíblico. Entonces, cuando leí, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga, comencé a orar el poder interpretar lo que estaba orando. Estaba seguro de que Dios no nos diría que oráramos por algo que no pudiésemos obtener. Entonces fue cuando por primera vez se manifestó en mí don de interpretación de lenguas, en mi propia vida de oración. Al interpretar alguna de las cosas que oraba, comencé a saber en mi propio entendimiento lo que había orado. Estoy convencido de que todos los creyentes, según lo determina el Espíritu, pueden interpretar sus oraciones. Sin embargo, puede que nunca sean utilizados para interpretar lenguas en un servicio, ya que uno de los propósitos de la interpretación de lenguas es el beneficio personal y otro es el ministerio público. Amén. Una cosa es cuando es con uno solo y una cosa es cuando uno está con la congregación. Las lenguas son primordialmente un don devocional. Al hablar sobre el tema de las lenguas en sentido general, permítanme decirles que las lenguas son primordialmente un don devocional. Necesitamos poner énfasis en las lenguas donde lo deben tener. Esto es lo que Pablo trataba de hacer con la iglesia de Corinto cuando le decía: doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Pablo les decía a los corintios el propósito de orar en lengua y lo que el orar en lengua haría por ellos. Las lenguas son fundamentalmente un don devocional para ser utilizado en la vida individual de oración, para alabar y adorar a Dios, para hablar misterios a Dios y para edificarse uno mismo sobre la base de su santísima fe. No deberíamos estar preocupados por ministrar en lenguas e interpretarlas públicamente, sino por mantener la bendición que las lenguas producen en nuestra vida privada de oración. ¿Se dan cuenta? Lo importante es esto, lo segundo, orar, pero no inquietarnos y preocuparnos para que Él nos use cuando estamos en una asamblea. Conformarse y querer y gustarle el hablar en lengua cuando está en privado, en su lugar secreto. Eso es muy importante saberlo. Sin embargo, si nos mantenemos fielmente orando en lengua en nuestra vida privada de oración, esto nos permite estar sensibles al Espíritu Santo en caso de qué. De que Él desee. ¿En caso de qué? De que Él desee utilizarnos en lenguas e interpretación en nuestra iglesia. Eso es problema de Él. Como mencioné anteriormente, Howard Carter habló sobre la bendición continua que las lenguas deberían ser para los creyentes en su vida de oración. No debemos olvidar que el orar en lengua no es solo la evidencia inicial o la señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que también es una experiencia para asistir al creyente el resto de la vida en la adoración a Dios. Es una corriente que nunca debe secarse y que enriquecerá su vida espiritual. Yo noto que para las personas ya que tienen el bautismo en el Espíritu, cuando se canta en lengua, abajo no se oye tanto. Se oye muy poco. Ajá, entonces, es la asamblea. Es la asamblea. Ellos están comenzando ellos. Pero debe todo el pueblo que tiene el bautismo en el Espíritu seguir cantando. El don de lenguas en el ministerio. Además de orar en lenguas en la vida privada de oración, también es cierto que existe un aspecto público de orar en lengua. Oiga, para orar en lengua, oigan bien, no necesita tener buena voz. Esa es la ventaja. A usted le sale una vocecita que usted dice, ajá. Porque como ya yo dije que los que no tenían buena voz, mejor es que se callaran, que sepa que orar en lengua no. Que al orar en lengua, le va a salir una voz bonita. No tengan temor, que va a salir. Además de orar en lengua en la vida privada de oración, también es cierto que existe un aspecto público de orar en lengua. Pablo dijo que no todos serán utilizados en lo que llamamos ministerios de lengua. Pues dijo en 1 Corintios 12:30, ¿hablan todos en lengua? La respuesta obvia es no, ya que en este versículo Pablo habla, oigan bien, sobre el ministerio público de las diversas lenguas, que es un don ministerial que indica más bien el oficio profético y no el don devocional de las lenguas. A él está hablando cuando están en una asamblea, cuando están en una reunión, pero del don particular privado para hablarle a usted a su Dios, ese viene con el bautismo. ¿Entendieron? La respuesta es obvia. Algunos sacan 1 Corintios 12:30 de su contexto y concluyen que Pablo estaba diciendo el orar en lengua no es para todo el mundo. Por lo tanto, ustedes pueden ser llenos del Espíritu sin hablar en lengua. No. Lo que no va a usarlo siempre en una asamblea. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles para instruir a los demás. Las lenguas no son un don de enseñanza o un don de prédica. Este no es el propósito de las lenguas. Por ejemplo, si yo orara en lengua desde el púlpito, en lugar de enseñar o de predicar, la congregación no se edificaría en lo absoluto. Me estaría edificando yo mismo, pero no quien me escucha. Por lo tanto, es más provechoso que enseñe a la congregación y no que les hable en lengua. Esto es cuando se predica. Pero acuérdense que el momento de la profecía puede ser en lengua o puede ser en el idioma de uno. La 165, pasé la dosis. Ok. Sin embargo, de nuevo, debemos recordar que Pablo está hablando aquí sobre el don ministerial de las lenguas, ya que comenzó diciendo, en la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros y los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Los dones ministeriales o oficios han sido puestos en la iglesia por Dios. Son personas llamadas al ministerio quíntuplo. Entonces pregunta, ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no son todos profetas. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? Por supuesto, la respuesta es no. Veamos un poco más adelante en el versículo 30. ¿Hablan todos en lengua? La respuesta obvia es no. Pablo habla aquí sobre los dones del ministerio quíntuple. Tal como hablaba del ministerio quíntuplo cuando preguntaba, ¿son todos apóstoles? Así que ya ustedes saben que ahí no está hablando del don personal de lengua. ¿Entendieron? Así que cuando nos critican por eso, o personas ya que tienen el bautismo y no tienen el don de lengua, dicen, no, no hay que tenerlo porque Pablo lo dice. Pablo está hablando aquí de cuando uno se reúne en un culto, en una asamblea. Pablo hablaba de nuevo del ministerio público de las lenguas en 1 Corintios 14:27. Si se habla en lengua, que hablen 2 o cuando mucho 3. Cada uno por turno que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde el silencio en la iglesia. Y cada uno hable por sí mismo y para Dios. Esto es cuando es en la iglesia y va la profecía a ser en lengua. En el idioma griego, las palabras 2 y 3 son pronombres personales que se refieren a personas. Pablo simplemente decía que no más de 2 o 3 personas deben hablar en un servicio. Eso todavía no ha sucedido aquí. Ya le dijimos que cuando tengamos más tiempo y estemos preparados para que la gente pueda decir una profecía de donde sea, todavía no hemos podido con eso. Pero dice Pablo que no deben ser más de 2 o 3 personas, porque entonces la asamblea se anima y comienza todo el mundo a profetizar y eso se vuelve un tollo. Por eso él pone que 2 o 3 personas nada más. A veces se quiere dar tanta profecía que entonces se le olvida ya la primera y la segunda. En el siguiente versículo dice, en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3, pueden haber más profetas que puedan hablar en la asamblea, pero en un servicio en particular, este verso dice que solo 2 o 3 de ellos deben hablar. Esta advertencia se dio para prevenir articulaciones competitivas en la iglesia. La Biblia nos da estas instrucciones con respecto al ministerio público de los dones de expresión o dones articulados, de modo que todo se haga de una manera apropiada y con orden. Están hablando de cuando nos reunimos todos. Profecía es equivalente a lenguas e interpretación. La iglesia se edifica cuando alguien en la asamblea habla en lenguas y hay una interpretación. Pablo establece claramente que la profecía, que es equivalente a lenguas e interpretación, es para hablar a las personas. ¿Para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. Nunca para hundirlos, nunca para traerles decepción y nunca para preocuparlos. Pablo también dijo, el que profetiza ventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. Ahí está hablando la congregación. Pablo estaba diciendo que si alguien interpreta lo que habla en lengua, entonces el que profetiza no es mayor que él. Pablo también quiso decir en este pasaje que las lenguas con interpretación son equivalentes a la profecía. Ustedes eso lo ven ustedes casi todos los domingos. Para ilustrar este punto se necesitan 2 monedas de 5 centavos para hacer 1 de 10. 2 monedas de 5 no son 1 de 10, pero son equivalentes. Pablo decía que la profecía era como 1 moneda de 10 centavos y las lenguas interpretación son como 2 de 5. En otras palabras, son equivalentes. Naturalmente, sería mejor tener la moneda de 10, la profecía, en la congregación, que tener solo la de 5, las lenguas, en la asamblea pública. Pero si la interpretación acompañara las lenguas, entonces las dos juntas serían equivalentes a la profecía, la moneda de 10 centavos. ¿Entendieron? Eso ustedes lo han vivido. Como dije anteriormente, profetizar no es lo mismo que predicar. Ciertamente puede haber un elemento de profecía cuando se predica, ya que la profecía es articulación inspirada. Pero en el sentido específico, la profecía es un don sobrenatural que se manifiesta espontáneamente, según lo determina el Espíritu. Si profetizar fuera lo mismo que predicar, entonces no tendría que prepararse para predicar. Sin embargo, debe estudiar para poder predicar de manera efectiva. Pablo dijo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, nosotros como un cuerpo de creyentes debemos ambicionar honestamente los dones espirituales y según lo determine el Espíritu. Dios traerá su mensaje a su pueblo mediante el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Amén. Ya acabamos nuestra lección. Recuerden que hay que repasar para que no vivamos como la mayoría de los cristianos, todavía con el bautismo en el Espíritu, y saben muy poco de los dones, aunque los dones se están manifestando en ellos. Estamos en tiempo de que el Señor quiere compartir con su pueblo, porque necesita que su pueblo esté preparado, que no sea tan ignorante en las cosas espirituales, porque como somos ya seres espirituales, lo más importante para nosotros ya es saber las cosas del Espíritu. Amén.